Les informa Ricardo Espinosa. El gobierno cubano apuesta por el capital extranjero, mientras los ciudadanos se enfrentan a una severa escasez. Luis Guardia tiene varias reacciones que han sido recogidas por la Unión Patriótica de Cuba en la isla.
Tras más de 6 décadas en el poder, sus ciudadanos enfrentan ya un nuevo periodo especial.
Son unos embaucadores, son unos mentirosos. Ponen a la vista una cosa y cuando tú vas a la realidad es otra.
La realidad cubana dista mucho de la exportada al mundo. Un sondeo realizado entre cubanos de a pie por la Unión Patriótica de Cuba así lo constata.
En la televisión muestran 2 o 3 personas en una cola cargando muchas mercancías. Pero la realidad, cuando usted sale a caminar en los barrios, no hay nada.
Los medios oficialistas de prensa, según los entrevistados, muestran una Cuba muy diferente a la real. La crisis alimentaria se ha agudizado exponencialmente. La ministra castrista de Comercio Interior, entrevistada en la televisión oficialista, culpó al embargo económico y financiero impuesto al régimen comunista del desabastecimiento de productos, e incluso al título 3 de la ley Hans Burton, puesto en vigor hace apenas un mes. Mientras en la isla comunista la crisis económica se acentúa, el régimen apuesta por el turismo de lujo, al cual los nacionales no tienen acceso. El cubano pasa gran parte de su día de cola en cola, tratando de poder llevar a su mesa algo de comer.
Atravesando el municipio, buscando un pedacito de pollo para darle a una señora de 96 años que tiene Alzheimer y hoy dejé de trabajar.
Mientras sus nacionales tienen que conformarse con una foto frente a lo que un día fue criticado por la llamada Revolución Cubana. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El gobierno de Suecia retiró su respaldo al acuerdo firmado entre la Unión Europea y el régimen cubano, una decisión que podría obedecer a los reportes de violaciones de derechos humanos y libertad de expresión en la isla caribeña, según explicó Eric Janinski, director para América Latina de Civil Rights Defender. Pedro Corso tiene los detalles.
Las razones que han motivado al gobierno de Suecia para retirar una propuesta al Parlamento Nacional de ratificar el acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el régimen cubano son explicadas por Eric Jensen, director para América Latina de la organización Civil Rights Defender.
El acuerdo entre la Unión Europea y Cuba consiste en 3 partes, sobre un diálogo político, cooperación para el desarrollo y una parte sobre el comercio. La idea de la Unión Europea es que una cooperación amplia con el gobierno cubano va a crear espacios donde los europeos van a poder influir al gobierno cubano. Pero durante los 5 años que se ha negociado el acuerdo y los 2 años ya lo han intentado implementar, no se ha logrado nada en relación al gobierno cubano.
La falta de mayoría en el Parlamento sueco determinó la retirada de la propuesta de parte del gobierno de ese país.
La primera decisión se tomó en el Parlamento sueco, donde el Comité de Asuntos Exteriores, digamos, no quiso ratificar el acuerdo. Y cuando el gobierno entendió que en la Cámara, en el Parlamento sueco, no había mayoría para ratificar el acuerdo, y eso significa que el gobierno sueco no va a proponer al Parlamento sueco que ratifique el acuerdo durante los próximos 3 años, seguramente, hasta las próximas elecciones generales en Suecia.
Además de Suecia, hasta ahora no ha ratificado el referido acuerdo con Cuba, de la Unión Europea, Lituania, Irlanda y los Países Bajos. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
La Cancillería venezolana aseguró que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien visitará Venezuela la próxima semana, podrá constatar los avances en los derechos humanos de la llamada Revolución Bolivariana. La alta comisionada podrá constatar los amplios e históricos esfuerzos del gobierno bolivariano para promover y garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano, indicó el Ejecutivo en un comunicado. Por su lado, el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de su país por más de 50 países, llamó a protestar contra la crisis la próxima semana cuando visite al país la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Según una nota de prensa de su equipo, Guaidó pidió a los ciudadanos manifestarse en las calles los días 19, 20 y 21 de junio, cuando Bachelet permanecerá en Venezuela, lo que está pasando en todo el país para que el régimen no pueda ocultar la tragedia. Les informó Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, compatriotas de la isla, les habla Diego Suárez de la Fundación Inspire América en el programa que transmitimos todos los sábados y todos los domingos a las 7 de la noche, Voces que Inspiran. Y hemos tenido en el programa muchísimas voces inspiradoras dentro de Cuba. Sin lugar a duda que lo más importante para el pueblo cubano de la isla no es que las viejas generaciones y sobre todo los desterrados le estemos hablando sobre la libertad y la democracia o lo que hemos hecho durante tantos años por conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Me parece que lo más importante y las voces que más inspiran, hombre, todas las voces inspiran, las del exilio también, pero las nuevas generaciones y sobre todo aquellos compatriotas que dentro de la isla toman todos los riesgos que conlleva hablar de libertad y democracia bajo un régimen tiránico como el que está oprimiendo a Cuba por más de medio siglo. Recordemos que en 1959 un grupo de forajidos, por así llamarlos, vestido de patriotas y de religiosos, porque todos bajaron de la sierra con sus medallas y sus crucifijos y sus rosarios, pero todo era totalmente falso. Eran unos falsantes, eran unos asaltadores de camino. Y asaltaron la República y han tenido secuestrada a nuestra República, a nuestra isla, a nuestra democracia, a nuestro pueblo, por más de 50 años. Como es natural, tomaron todas las medidas que eran necesarias en contra de las religiones, en contra de lo que el hombre en sí nace con ello, es la creencia. Todos sabemos que Dios es el Padre Todopoderoso, sabemos que es el creador de todas las cosas, pero para eso, para el régimen castrocomunista al principio, era un anzuelo para que el pueblo no supiera lo que venía después. Y en un par de años, después de 1959, las garras del castrocomunismo cayeron sobre el pueblo de Cuba, esclavizándolos en una forma terrible. La Iglesia no fue la única institución, pero sí fue una de las instituciones más fuertes que fueron combatidas por la tiranía castrocomunista. Cientos y cientos de sacerdotes fueron expulsados. Las iglesias fueron cerradas. Se le quiso convencer a las nuevas generaciones y al pueblo de Cuba de que Fidel Castro era más importante que Jesucristo, era más importante que Dios, y que la tiranía castrocomunista no tenía necesidades de la fe, que la fe era la revolución y era el gobierno. Pero como que las verdades perseveran y la Iglesia Católica por más de 2000 años ha permanecido sembrando y sobre todo propagando el Evangelio, pues paso a paso se fue recuperando parte de esa fe y hoy, por suerte, tenemos todavía dentro de la isla sacerdotes que son capaces de decir las verdades. No es nada en contra de la tiranía ni nada en contra del gobierno. Hablamos a favor de la verdad, hablamos a favor de la fe, pero sí, sabemos que única y exclusivamente para que Cuba regrese a la democracia, regrese a sus libertades básicas de todos los ciudadanos cubanos, es necesario un cambio de sistema, un cambio donde impere la libertad total, como decía nuestro apóstol José Martí, la libertad plena del hombre. Y eso es lo que hemos tratado a través de tantos años y por eso está fertilizado el campo con tanta sangre dentro de Cuba, por tantos mártires que cayeron en el paredón, otros en el que han sido encarcelados, en fin, es una tragedia tremenda. La confiscación de todo lo que es, no solamente los bienes materiales, que en definitiva eso se repone, pero han querido cambiar la personalidad del pueblo de Cuba. Ese pueblo noble, ese pueblo religioso, ese pueblo amistoso, del cual, como es natural, pues yo formé parte también por muchos, muchos años, pero siendo muchacho, siendo joven, cuando estaba en mis 30 años, fui, como es natural, desterrado exactamente igual que cientos y cientos y cientos de cubanos. Hoy fuera de la isla se encuentran cerca de 3 millones de cubanos que a través de más de 50 años han tenido que ir saliendo. Y si se hiciera un verdadero referéndum con libertad dentro de Cuba, yo creo que muchísimos millones de cubanos quisieran salir fuera de la isla para buscar prosperidad, para buscar libertad, para buscar independencia. Sin embargo, es importante que le inculquemos al pueblo de Cuba que la única manera, no hay otra, de que 11 millones de cubanos, más 3 millones de cubanos que estamos en el destierro, podemos ser felices en nuestra patria, en nuestra tierra, es cambiando el sistema castrocomunista que está gobernando o mal gobernando, o mal gobernado ha estado el pueblo de Cuba por este régimen de oprobio y que ha estado martirizando al pueblo de Cuba por más de medio siglo. Hoy, exactamente igual que nos sucedió la semana pasada, tenemos el privilegio de seguir conversando para escuchar la orientación de un sacerdote que dentro de Cuba y en el centro de la isla, en las villas, precisamente en la parroquia de Cifuentes, en otras parroquias aledañas, en Calabazar de Sahua y otras, predican el verdadero evangelio, la verdadera libertad religiosa y la creencia. Y es importante que lo escuchemos. Para nosotros, en este programa Voces que Inspiran, no podíamos tener una voz más inspiradora que la del padre Delvis Mederos, que es el párroco de Cifuentes y de Calabazar de Sahua y otros pueblos aledaños. Pueblo, tenemos la suerte de poder escuchar, ustedes y nosotros, en el día de hoy, al padre Delvis Mederos. Padre, muy bienvenido al programa Voces que Inspiran, y es usted para nosotros un honor que esté con nosotros.
Gracias, un saludo a todo el pueblo de Cuba y al exilio cubano que está acá en Miami, que me nos están escuchando.
Sí, es importante que le digamos al pueblo de Cuba que usted está de visita aquí y está en la iglesia San Lázaro, aquí en Hialeah. Ajá. Y se ha pasado unos días aquí viendo también y compartiendo con la Cuba del exilio, que también necesitamos esa fe y esa comprensión.
Y esas voces que inspiran.
Bueno, pues muchas gracias, padre. Nosotros pues estamos encantados de tenerlo, y Radio Martí se honra, y este programa, por consiguiente, claro que estamos más que honrados con la presencia suya en este programa. Padre, ¿cuándo se regresa a la patria?
Regreso pronto, la semana próxima, si Dios me lo permite.
Bueno, pues de todas maneras, usted, como otros tantos cubanos que dentro de la isla predican la verdad, porque no solamente son los sacerdotes, hay muchos cubanos que dentro de la isla, en otras organizaciones, en definitiva que son organizaciones patrióticas, y que el gobierno las tilda de terroristas, pero son totalmente falsos, porque el terrorismo en Cuba no existe. Si algún terrorismo existe, es por parte del Estado, de las organizaciones del Estado, de esta tiranía castrocomunista. Pero padre, ¿estima usted que el pueblo de Cuba va a entender, después de tanto tiempo de adoctrinamiento por parte de los sistemas del régimen castrocomunista, que adoctrina a los muchachos desde que empiezan a ir a la escuela y tienen este régimen de terror, y que le han inculcado que no tienen que creer absolutamente nada más que en lo que es el partido y lo que es el Estado, y la personalidad se ha perdido? ¿Cree usted que con la labor eclesiástica, con la labor de predicación que la Iglesia está dentro de Cuba, tratando de recuperar los espacios que fueron robados por la tiranía castrocomunista en su oportunidad y que ustedes están conquistando paso a paso. ¿Cree usted que, usted no cree que es demasiado lento para poder poner en la mente de los cubanos y volver a inculcar la fe a las nuevas generaciones?
Mire, es un proceso demasiado lento y porque hay una gran laguna en el pueblo de Cuba. Ya no te dicen no creas, no vayas a la iglesia, no practiques la fe. Al contrario, ellos aparentemente no se meten en este campo ahora, porque se dan cuenta que hay que recuperar valores, y solamente se recupera valores cuando se tiene a Dios como centro. Pero es un proceso muy, muy, muy lento. Las personas se criaron sin Dios. Las personas se les dijo que Dios no existía. 4 o 3 generaciones. Esas generaciones criaron a sus hijos de la misma manera. Y esos hijos a los hijos. Y es una sociedad que la iglesia llega a un pequeño grupo de la sociedad. Es muy poco el porciento de las personas que asisten a misa, a las celebraciones religiosas. Claro, cuando se habla de la Virgen de la Caridad de Cobre, una procesión, esta peregrinación que hubo hace unos años anual, es algo de masa, de multitudes, pero queda ahí en el recuerdo de tener un cuadro de la Virgen, una estampita, pero el compromiso cristiano con la verdad, el compromiso cristiano, lo van tomando muy pocas personas de cada generación. La generación que vino con el triunfo de la revolución castrocomunista, muchos que practicaron la fe tuvieron que abandonar el país, otros se fueron por su voluntad, otros se quedaron y por el miedo guardaron su fe, un pequeño resto fue el que mantuvo por lo menos los templos parroquiales, las capillas de los pueblos, un grupo la tuvo abierta, pero la iglesia no tiene espacios en Cuba para poder decir vamos a paso más adelantado. No está presente en la educación, no está presente en los medios de comunicación, no está presente en los lugares donde podíamos llegar a todo el pueblo de Cuba.
Pero padre, recordemos, y como es natural, hombre, hablar de estas cosas con un sacerdote para mí no es nada fácil, pero recordemos, y no será el momento en que la iglesia tiene que hacer exactamente lo mismo, o por lo menos predicar lo mismo que predicó cuando Jesucristo entró al templo y con el látigo precisamente trató de enseñarles a aquellos mercaderes que había que desalojar y había que tener, en fin. Y yo creo que en Cuba hace falta algo que el régimen castrocomunista entienda, que tiene que desalojar el templo. Los castrocomunistas, la tiranía castrocomunista, el templo es la patria, el templo es Cuba. Están en manos de los mercaderes, están en manos de estos asesinos, están en manos de esta gente que la han secuestrado. ¿Usted no cree que es el momento de ser un poco más activo en contra de este sistema castrocomunista?
Bueno, yo pienso que sí, que es el momento, y siempre ha sido el momento, hace mucho tiempo. La iglesia tiene una doctrina social que la usa en el mundo entero, acomodada también por su doctrina, por su ética de vida, a cada ambiente de cada país, en qué problemas sociales hay en cada país. Nosotros tratamos que las nuevas generaciones, los jóvenes, los matrimonios, la familia, sepan cuáles son sus derechos. Como cristianos, como ciudadanos, en cada pueblo, nos toca abrirle la conciencia a las personas, o iluminarle, mejor, porque nosotros tenemos que abrir, iluminar el camino de la conciencia a las personas. Pero ya les he dicho que yo puedo hablarle a los jóvenes, pero cuando vengo a ver tengo 20 jóvenes en un pueblo donde hay 5.000 o más jóvenes. Es como en la época de Jesús, que nos hablaba de la levadura, el fermento en la masa, un pequeño, o la sal, que tenemos que ser sal, que si falta se nota, pero si está también. Y es la misión del cristiano ser sal, ser levadura de lo pequeño para que crezca. es la más o menos la misión de iluminar la conciencia social del pueblo cubano. Hay un desarraigo total en el pueblo. Las personas, para ellos la patria es sinónimo de partido, de revolución. No hay amor a Cuba ya en las personas. Las personas que vienen a emigrar comienzan a escuchar los cantos de Cuba, comienzan a amar un poco la bandera, comienzan a suspirar por Cuba y las cosas que dejan cuando están lejos de casa. Cuando están allá todo se repugna, se rechaza, se prefieren otras culturas, y entonces si tú no amas lo tuyo no lo puedes defender.
Sí, formidable. Lo que sucede es que nosotros, las generaciones superiores a la suya, y sobre todo los que ya llevamos más de medio siglo desterrados, con el ansia de regreso a nuestra patria, y que, como es natural, seguimos añorando la Cuba que teníamos y que estamos absolutamente seguros que a través de los años la recuperaremos. Pero las generaciones ya como la mía, que llevamos más de medio siglo fuera de nuestra patria, nos parece que ha pasado mucho tiempo y que la Iglesia Católica dentro de Cuba no ha dirigido al pueblo de Cuba a través del púlpito, porque desde los púlpitos en Cuba se podía decir de que no solamente la religión y la fe y lo como es natural predicar el Evangelio, pero con el Evangelio conlleva también la libertad del hombre, porque el hombre nace libre
pues
y,
claro.
Y como tal, pues ha sido. Y hay que recalcar, y yo creo que desde los púlpitos en Cuba es por donde puede surgir la chispa para que el pueblo de Cuba entienda que tenemos que exigir el cambio de sistema. Pero sé que no es fácil, sé que es difícil, sé que la seguridad del Estado, sé que la persecución, sé que todos los que están dentro de Cuba tratando de que llegue la democracia y la libertad a Cuba, que llegue la verdad, porque el pueblo de Cuba ha estado viviendo en una mentira, para ponerla en una forma más elegante, una mentira solemne, por más de medio siglo. Y entonces, pues, esas nuevas generaciones hay que reeducarlas, pero hay que decirles también que para que ellos, y indicarles de que no es así como piensa la gente, de que en Cuba, con ese tipo de adoctrinamiento castrocomunista, de que el tener bienes materiales es malo. Hombre, la codicia es mala y hay una serie de claros, pero el hombre tiene una necesidad natural cuando nace. Primero que nada es la educación, correcto, pero no es la educación para que sean adoctrinados de no creer en nada y simplemente en el Estado, como están estas nuevas generaciones. Yo creo que es importante que las nuevas generaciones sepan de que el hombre tiene sus derechos, de que el hombre tiene derecho a prosperar, tiene derecho a vivir mejor, tiene derecho a educar a su familia en la forma que quiera, de viajar donde quiera, una plena libertad. Y eso me parece que es lo que la seguridad del Estado o el régimen castrocomunista no quiere que el pueblo sepa que hay muchos países felices en el mundo y que de los pocos países que están con una venda en los ojos, todavía, por lo menos una parte, sabemos que el terror es terrible, sabemos que la persecución es terrible, pero el cubano tiene que recuperar su libertad y su democracia. Nosotros estamos listos, los cubanos fuera de la isla, y tenemos todos los medios, todas las facilidades. Y tanto es así que la familia se ha fortalecido a través de los sistemas de poder mandar a Cuba las remesas y todas esas cuestiones. Y familiares que antes estaban distanciados, pues hoy están más cerca. Y en Cuba, pues están recibiendo el apoyo de toda la Cuba del exilio, porque en Cuba hay una necesidad enorme, una escasez enorme, que eso lo trae el Estado, porque el Estado no quiere que la gente dentro de Cuba prospere. El mismo cubano que dentro de la isla llega aquí a tierras de libertad, prospera. Aquí llegan los cubanos, hemos tenido millones de cubanos fuera de Cuba, que desgraciadamente hemos tenido que emigrar, hemos tenido que abandonar nuestra patria. Claro, es una emigración forzosa, porque en definitiva por razones ideológicas y políticas, no por cuestiones, porque en Cuba anteriormente teníamos libertad y democracia, y sin embargo, pues sí, se prosperaba y el cubano tenía todos los derechos de poder conseguir con su esfuerzo, su trabajo y con su educación lo que quisiera para su familia. Hoy tengo entendido que dentro de Cuba no se le permite absolutamente a nadie que pueda organizar, por ejemplo, un médico que se gradúa, bueno, pues no puede ejercer su carrera dentro de Cuba privadamente. Simplemente no. Tiene que poder trabajar para el Estado. Y así sucesivamente. Un ingeniero que se gradúa no puede poner su compañía de ingeniería para trabajar libremente y dar consultoría de ingeniería porque tiene que trabajar para el Estado. O sea, sé que el Estado es el Dios todopoderoso dentro de Cuba. El Estado está compitiendo con la fe y la religión de la Iglesia Católica. ¿Cómo vamos nosotros a poder realizar el cambio dentro de Cuba para que 11 millones de cubanos y 3 millones de cubanos en el exilio volvamos y estemos en democracia dentro de nuestra patria?
A ver, primero hay algunas cosas que ya han ido pasando, lo que me decía al principio, de que las personas creen ciegamente en el gobierno y están adoctrinados. No hay tal adoctrinamiento ya. Las personas ya han ido pensando en su interior por ellos propios. Saben que aquello no funciona, saben que aquello no soluciona sus problemas, no cumple sus expectativas, pero nadie hace nada por el cambio. Nadie hace nada por lo mismo que le decía, no hay conciencia social, no hay unidad entre los cubanos. Incluso hasta las mismas personas que están en contra del gobierno, la misma disidencia, tampoco tiene unidad. Las personas del horizonte saben que en otros países hay una vida, hay otro estilo de vida. Ahora con esto, que hubo un tiempo, si algo bueno tuvo el intercambio este que hubo, es que cuando el ir y venir de cubanos aquí de visita, vienen y cuentan lo que vieron, que se puede trabajar, que se puede estudiar en cualquier universidad, que se puede ser un profesional en un país capitalista, cosas que te lo dicen allá y la gente diciendo, aquí por lo menos estudiamos, por lo menos nos graduamos, pero ¿para qué quieres estudiar si después no tienes cómo trabajarlo y de qué vivir de eso? Las personas saben, ya no están, como me decía al principio, adoctrinadas, pero el problema es que se quedan con los brazos cruzados. Uno tiene que hilar bien fino en las homilías, porque tenemos muchas personas mayores, personas que tienen niños, personas que tienen matrimonio, y entonces si te le pones a hablar bien crudo, bien así, el 2 y 2 son 4, no en una tercera dimensión, un sentido figurado, también se te va la gente, no por falta de fe, sino por miedo. Si no te dicen simplemente, gente, le hacen ver, dice, no le hagas caso que el cura está loco, o el cura es esto, es lo otro. Y entonces hay que ver bien, ¿no?, en las predicaciones, porque no llegamos a muchas personas, ya le digo. Llegamos a un gran grupo de la población, pero cuando vienen a ver son muchas personas mayores. Un grupo de personas de medio tiempo y un pequeño grupo de jóvenes. Niños también han disminuido mucho en las comunidades. Por ejemplo, yo no puedo entrar ni siquiera a una escuela en Cuba todavía a ver a alguien, no a dar una charla, o a ver a alguien, un sacerdote no puede entrar. Sin embargo, las maestras pueden estar vestidas de santera.
Oígame, padre, necesitamos hacer un intervalo y vamos a seguir de nuevo, porque es tan interesante el que usted con esa valentía le esté hablando al pueblo de Cuba, que quisiéramos tomarle un poco más de tiempo, que todavía creo que nos queda, y regresamos, en un momentico regresamos, padre.
Ah, está bien.
Aquí nos están diciendo de la cabina de que ya el tiempo se nos terminó, pero bueno, vamos a seguir con la otra media hora porque es importante lo que el padre nos está diciendo. Pueblo de Cuba, muchas gracias. Volveremos. Hasta luego.
Estás escuchando Voces que Inspiran. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América, que dirige y el chairman de dicha organización es el doctor Marcel Felipe y también es parte del que patrocina, es del que dirige este programa, Voces que Inspiran. Voces que Inspiran, que se transmiten a través de Radio Martí, precisamente para llegar a Cuba y que dentro de Cuba también se sepa cómo pensamos en el exilio y cómo piensa la gente dentro de la isla que no pueden expresarse porque la tiranía castrocomunista no se los permite. A través de estas ondas radiales libres en Estados Unidos, sí pueden comunicar y pueden decir lo que estimen conveniente, lo que sienten, precisamente lo que no se puede decir dentro de la isla. Hoy seguimos, por suerte, este programa con el padre Delmis Medero. Padre, qué suerte que podemos estar un poco más de tiempo con usted.
Gracias.
Estamos en el aire ya en el programa. Voces que Inspiran, padre. Bienvenido de nuevo al programa.
Muchas gracias. Un saludo a todos el exilio, toda la audiencia de Radio Martí, todas las personas que están en la Casa Cuba.
Padre, nosotros tenemos que dentro de Cuba, ¿cómo podemos conseguir que dentro de Cuba sabemos que existe un plan de terror enorme? Sabemos que la tiranía castrocomunista no tiene medida para perseguir a la gente que no están de acuerdo o que piensan diferente a los que están martirizando a los compatriotas, o sea, es la tiranía castrocomunista, el mal llamado gobierno. Sabemos que desde estos micrófonos para nosotros nos es muy fácil decir las cosas, pero sabemos que dentro de Cuba hay millones de cubanos muy valientes y millones de cubanos que saben que es necesario el cambio. Pero tenemos que concientizar dentro de Cuba a las nuevas generaciones para que todas las generaciones, las nuevas y las superiores y las inferiores, pero sí tenemos que poner de acuerdo al pueblo de Cuba del exilio y al pueblo de Cuba de la isla para que conjuntamente las dos vertientes podamos conseguir y dar al traste con esta tiranía. Y tenemos que dentro de Cuba, porque fíjese, padre, tenemos que nosotros lo que hemos estado combatiendo a este régimen y tratando de conseguir la solidaridad internacional. Muchas veces se nos dice, y ya lo he repetido en otros programas anteriores, y se nos comenta y nos dice, bueno, pero es que dentro de Cuba parece que la gente está contenta, allí no hay nadie, son pocos los que protestan y las grandes mayorías populares pues están muy contentas y en fin, o sea, sé que en el exterior no hay la percepción de este tipo de persecución que sabemos nosotros los cubanos, y este tipo de tiranía y este tipo de injusticia y este tipo de cosas que están ocurriendo por más de medio siglo dentro de Cuba. No solamente son las confiscaciones, no solamente confiscado todos los bienes materiales de todos los cubanos, el esfuerzo de muchos años de trabajo. No importó, pero eso no importa, y el mundo, aunque se ha dicho mucho, hemos hablado mucho, se han escrito muchos libros, pero dentro de Cuba no ha habido ese sentir de las grandes mayorías populares para pedir que hace falta un cambio de sistema, un cambio de gobierno. Y una minoría, como es la tiranía castrocomunista, porque según encuestas secretas que hemos hecho dentro de la isla, y las ha hecho Imperia América, sabemos que la tiranía castrocomunista no tiene ni siquiera el 10% del apoyo de la población. ¿Cómo es posible que el 90% de la población cubana esté dominada por esa pequeña minoría y, sin embargo, estemos nosotros contemplando, sin poder conseguir ese cambio de esta pequeña minoría que ha estado martirizando al pueblo de Cuba?
Lo que decíamos en el programa anterior, el desinterés total de la población también. Pero viene por un mecanismo de que las personas ya no le tienen... yo sufro mucho eso, que no le tienen amor a la tierra, a la patria. Piensan, nacen en Cuba pensando desde chiquitos, los están educando, ustedes no pueden crecer aquí porque no tienen futuro. Ustedes hay que buscarle irse. Ustedes que son los jóvenes, váyanse. Y trata a la familia de restringirse allá cosas, vendiendo lo que tienen, ayudando a los que están acá, y la gente sale, ha salido hasta esta migración que ha habido por México, por estos terceros países de América Latina. Se fueron muchísimos jóvenes en la época de los 90, también, por supuesto, van quedando los mayores, que no tienen la agilidad de poder seguir. Hay un gran desinterés en la casa Cuba, en la patria, porque si aquí no hay futuro, no hay esto, no hay lo otro, pero como el Papa Juan Pablo II, de feliz memoria, San Juan Pablo II, nos decía, ustedes los cubanos tienen que ser los protagonistas de su propia historia. Él se dio cuenta, porque él vivió un mismo ambiente nuestro en Polonia.
Claro.
Se dio cuenta y le habló bien, bien claro a los cubanos, el Papa que le habló a los cubanos, dijo, no esperen que nadie les solucione las cosas desde fuera. Ustedes son los protagonistas de su propia historia. Ahí está la solución. Sí. Ahí está el cambio. Pero como hay ese desarraigo, hay ese desinterés, hay esa apatía en todo, es más, que hasta las personas estudian carreras que no les gustan y después tienen que trabajar en otra cosa. Ya empieza ya el daño que hay en el ser humano, el daño antropológico que está en el pueblo de Cuba. Una generación, diríamos, X, si el viento sopla para acá o para acá, es tratar de resolver. Entonces, cuando uno va a la historia de la filosofía, a los orígenes del pensamiento humano, ¿quiénes eran los filósofos? Aquellos que lo tenían más o menos sus necesidades primarias resueltas y pensaban, se reunían, discutían sobre el amor o la sabiduría, ahí surgió la filosofía. Pero cuando yo tengo que estar 2 horas en una cola para comprar un pedazo de pollo para un niño pequeño, tengo que pasarme 2 horas para resolver la comida de la tarde o de la mañana y pensar qué voy a comer mañana, pensar qué voy a vestir, pensar que no tengo casa, yo no puedo pensar en otra cosa más alta, otra cosa más digna que lo inmediato. Entonces lo que pasa también que lo que piensa la gente, el escape, el pensamiento del liberador es tratar de cómo salgo de Cuba, cómo me voy de este lugar en el que yo no tengo futuro, en el que estoy dejando años atrás y gastando mi vida, y no pensamos en cómo poder mejorar la casa, cómo podemos mejorar la patria. Es ese el problema clave del cubano, el problema clave del cubano. Yo admiro a ustedes y a todas las personas de la primera generación del exilio, y también los que han venido hasta hace un tiempo, y a todos pero ustedes por encima de todo han tenido oportunidades de prosperar en este país, han tenido grandes oportunidades de tener una vida distinta. Sin embargo, el sufrimiento, el dolor de la patria perdida no los deja disfrutar lo que tienen, no los deja ser verdaderamente feliz, porque dejaron raíces, dejaron el amor a Cuba, dejaron el amor a la patria y se formaron sus primeros años de juventud allí. Es lo que no tiene la generación de Cuba hoy. Es lo que no tiene la generación de Cuba que ha venido también acá al exilio, que no son, no le llaman exilio, le llaman la yuma, le llaman el resolver, y entonces esperan al año y al día para ir a un hotel de Cuba, para ir a Varadero, para ir a algún lugar, gastar el dinero, los triunfos que tienen aquí, para poder hacer lo que en Cuba no hicieron. Pero sin embargo, yo he venido aquí, muchas personas del exilio histórico me dicen, ¿qué necesita medicinas para Cuba? ¿Qué necesita esto, algo para la iglesia? Una persona me dio juguetes para los niños, cosas materiales que se le pueden dar a la gente, pero también le llega el espíritu. Sin embargo, ninguno de estos últimos desarraigados me dice que le hace falta a la iglesia de Cuba, a Cuba, a gastar su dinero y a divertirse. Por ahí pueden poner las personas el termómetro de que el de nivel de desarraigo, ¿verdad? El mal principal es el cáncer que ha enfermado que en Cuba las nuevas generaciones, las que quedan, porque no han tenido oportunidad de salir. Entonces es lo que es la, es por ahí donde se puede medir el por qué no hay un cambio dentro de Cuba, el desinterés, el desarraigo.
Déjeme decirle que, y esto es al pueblo de Cuba, que si algo la patria tiene que sentirse orgulloso, la patria tiene que sentirse muy orgullosa de cómo se comportaron los desterrados al principio de esta mal llamada revolución. Y sí, si en algo creo que aquí se tuvo un éxito formidable, fue precisamente en mantener las raíces. Y las mismas nuevas generaciones que surgieron en Cuba surgieron en el exilio. Y las generaciones del exilio han mantenido esas raíces porque la familia se ha mantenido y porque hemos logrado que las nuevas generaciones nacidas en libertad, aquí en tierras de libertad, no se hayan olvidado de la patria, aunque la patria en definitiva ellos han nacido en Estados Unidos o han nacido en otros países. Sin embargo, internacionalmente no importa, cerca de los 3 millones de cubanos que hemos estado desterrados, las generaciones, los muchachos que han nacido aquí, las nuevas generaciones, sin embargo sienten, padecen y sienten por la tierra, sienten por su patria, inclusive sin haber nacido allá. Pero la familia, y esa es un mérito que yo creo que muchas personas mayores, muchos que han fallecido, muchos que ya no están con nosotros aquí, pero sin embargo siempre sí mantuvieron esa tenacidad y esa formidable práctica que tenían cuando al principio aquí del exilio iban a la iglesia, mantenían, se le hablaba de la historia de Cuba, se hablaba de Cuba, se hablaba, y esos muchachos, los que crecieron y se educaron aquí y los que nacieron aquí también, ¿no te das cuenta? O sea, sí, es que hay una reserva, hay dos patrias, hay dos Cubas, y la Cuba en libertad que vive fuera de la tierra y la Cuba que está esclavizada dentro de la isla. O sea, que a mí me parece que la fusión de las dos Cubas va a ser la solución. Pero,
es la solución.
Las raíces malas, de las malas hierbas dentro de Cuba, que son los viejos que quedan todavía de la mal llamada revolución, mantienen a las juventudes dentro de Cuba, quizás dentro del partido, dentro del Estado, dentro del propio entorno a lo que se refiere la tiranía castrocomunista, porque todos sabemos que los jóvenes, todo joven cuando nace tiene su espíritu justicialista, sabe, nace bien, nace bueno, luego después el ser humano lo hace malo o lo hace mejor, pero en el caso de Cuba, los que tienen el germen, los que están infectados, por así llamarlo, de esta tiranía, de esta idea satánica de no creer en Dios, de no creer que, en fin, estar creyendo porque en definitiva ellos sí viven bien la tiranía castrocomunista y el entorno y el Estado y la gente, y viajan. El pueblo de Cuba tiene que saber que la explotación del hombre por el hombre no es como decían al principio. Esta es la explotación del hombre por el Estado. Y el Estado cubano es un Estado explotador de todos los cubanos, de toda la clase trabajadora dentro de Cuba, de toda la clase profesional, de todos los cubanos. Y es por eso que está alquilando la mano de obra cubana. O sea, sé que los cerebros cubanos, digamos el caso de los médicos. Hay cientos de médicos que están sirviendo en muchos países y, sin embargo, esos médicos no reciben lo que le pagan, porque tienen que entregarle el salario que le tienen que pagar al médico al Estado cubano.
Le
y el
pagan
Estado,
una pequeña parte.
El 8% de lo que ganan. O sea, sé que tenemos que conmover a esas grandes mayorías de jóvenes de las nuevas generaciones en Cuba para que entienda que en libertad pueden tener toda la prosperidad que quieran. Y me parece que por ahí está la cuestión, porque en definitiva nunca van a ser prósperos, nunca van a tener, han estado luchando, han estado estudiando, se han estado preparando, y cuando se gradúan y ya están listos para poder casarse, tener familia, hacerlo todo, no tienen la oportunidad de poder proporcionarle a la familia las cosas que son necesarias en la vida.
Lo básico.
Lo básico. Es muy importante que el pueblo de Cuba sepa que tienen el derecho a poder hacer lo que a cada uno le dé la gana, cuando le dé la gana y como le dé la gana. Si quiere estudiar medicina, ingeniería, o no estudiar, o hacer lo que quieran, eso es potestativo de cada hombre. Eso no hay que, cuando digo hombre, digo en forma genérica, hombre o mujer. No es precisamente de que sea el Estado el que le diga a la familia cómo tiene que educar, cómo tiene que hacer, cómo puede hacer, y que le diga al cubano después de adulto que no puede prosperar porque el prosperar es malo. O sea, es que ellos sí pueden prosperar. Ahora, el cubano que no está dentro de la élite castrocomunista, ese no tiene derecho a prosperar. Y el pueblo tiene que saberlo. Y si tenemos que protestar pacíficamente, yo creo que es un derecho que tenemos a protestar pacíficamente y pedir que queremos democracia y libertad dentro de Cuba, para que nosotros desde el exilio podamos apoyar, no solamente con dinero como lo estamos haciendo con las remesas familiares, sino con todo lo que sea necesario en la conciencia internacional, para que los países nos apoyen y nos den y no le estén dando el apoyo internacional equivocadamente a un régimen que en definitiva por más de medio siglo no ha hecho nada bueno para su país, y todo lo que dice que ha hecho es mentira. Por la cuestión de la educación es mentira, la cuestión de la salud pública es mentira, la cuestión de que en Cuba la gente está próspera es mentira. Sabemos que en Cuba hay hambre, sabemos que en Cuba hay miseria, que en Cuba hay calamidades, que en Cuba los hospitales no llegan a las grandes mayorías populares. En definitiva, sabemos muchas cosas, tiene que saberlo. Esa juventud, esas nuevas generaciones tienen que saber que tienen derecho a conquistar la libertad y la democracia, para que ellos también puedan tener toda la prosperidad sin tener necesidad de salir de la isla. Porque la solución no es irse de la isla. La solución es el cambio de sistema para que podamos, los que estamos fuera, podamos regresar, y los que están dentro puedan prosperar y puedan tener libertad. No puede haber prosperidad sin libertad. Primero libertad, después viene la prosperidad. Pero para eso hace falta que sea el pueblo el que puede exigir el que puede elegir en elecciones libres y democráticas a su clase dirigente, a su gobierno. El gobierno no está para oprimir al pueblo. El pueblo está para elegir quienes los van a dirigir, pero el pueblo es el que manda, no es precisamente el gobierno, como sucede en los gobiernos democráticos, como sucede en los países que viven en libertad. Y eso tiene que regresar a la isla, tiene que regresar a nuestra patria, porque es imposible que pensemos que no hay solución. Solución la tenemos, y la solución la tenemos cada uno de los que estamos en el exilio y cada cubano que está dentro de la isla. Los que están dentro de la isla, claro, dentro de la isla, los que están dentro, que son tan patriotas, esas organizaciones patrióticas que hay dentro de Cuba, que hay muchas, pero como es natural, pues están perseguidas, restringidas, torturadas, las encarcelan, pero a grandes males, grandes remedios. El pueblo tiene que exigir sus derechos, tiene que conquistar sus derechos. Los derechos no se los van a regalar, los derechos no nos los van a dar. Los derechos tenemos hay muchas maneras, pacíficamente. En fin, los pueblos y nosotros que estamos, hemos estado deambulando por todo el mundo por más de medio siglo, podemos dar constancia cómo los pueblos se han ido liberando. Y en América Latina, ya hoy, como dije en otro programa, el latinoamericano no es que va a abrir los ojos, abrió los ojos y ya saben que la tiranía castrocomunista es la gran mentira, la gran mentira. Padre, la labor que ustedes están haciendo dentro es muy encomiástica, es una cosa formidable, con una valentía enorme, pero me parece que hay que hacer algo más, no sé, pero dentro de Cuba tenemos que promover el que tenemos que exigirle a la tiranía castrocomunista de que hay que hacer elecciones, hay que cambiar, hay que pensar en que todos los cubanos tenemos el derecho a elegir a nuestros dirigentes. Yo creo que usted tiene una misión cuesta arriba, la ha tenido la Iglesia durante muchos años, la hemos tenido nosotros desde el exilio, tratando de convencer al mundo de la barbaridad que ha acontecido en Cuba durante tantos años. Figúrese, ¿qué le puedo decir? Yo creo que la misión suya dentro de Cuba es una misión muy valiente, la de los otros sacerdotes y todo aquel dirigente que está luchando por conseguir la democracia y la libertad para Cuba. Nosotros estamos, a la retaguardia. Ya las generaciones a la que yo pertenezco hicimos todo lo que pudimos por otros medios. No tuvimos éxitos otros medios, pero ya los tiempos cambiaron y ahora tenemos que tratar de la revolución pacífica, el cambio pacífico, la evolución pacífica, no revolución, evolución pacífica. Tenemos que pensar de que no es la época de combatir con las armas, pero ideológicamente sí podemos conseguir que el pueblo de Cuba le exija a la tiranía castrocomunista que tienen que marcharse y elegir, que permita que el pueblo de Cuba elija a sus dirigentes. Dígame usted qué piensa.
Bueno, algo sobre el papel de la Iglesia, le decía, ahora con esto en lo de la nueva Constitución de la República, la Iglesia sacó un documento, una carta de los obispos, bastante, sería bueno que la buscaran bastante clara sobre la posición de la Iglesia con el socialismo, con la democracia, con las necesidades del pueblo de Cuba. Sería bueno también que la leyeran. Yo pienso que la Iglesia en el cambio va a formar un papel clave, porque los cristianos somos hombres y mujeres de buena voluntad, y la buena voluntad es que Cuba prospere, Cuba mejore, y algún día pueda ser verdaderamente libre y soberana. Dejemos atrás todo también esta etapa tan triste que estamos viviendo, no solo en la economía, no solo en la moral, sino también a nivel social.
La misión es cuesta arriba, pero hay un refrán que dice que la fe mueve montañas.
Mueve montañas.
Y claro que yo creo que no hay ninguna institución en Cuba como la Iglesia para poder ponerle en la mente de los cubanos que tenemos que tener fe. Sin lugar a dudas que es una necesidad. Yo creo que el cubano, y si en algo la tiranía castrocomunista tuvo éxito, fue en hacerle creer al pueblo de Cuba que la fe tenía que ser en el sistema, la fe tenía que ser en el partido, la fe tenía que ser en el castrocomunismo, y desgraciadamente pues las nuevas generaciones eso aprendieron. Pero nosotros sabemos por experiencia, cada vez que llega un cubano, no importa, el que llegó ayer, el que está llegando hoy por la mañana, viene y se queda sorprendido y se admira de lo que es la libertad, lo que es la abundancia, lo que son los bienes materiales, cómo vive la familia, cómo podemos. Y eso es lo que tenemos nosotros que ponerle al pueblo de Cuba en la mente.
Yo pienso que en la conciencia lo saben, pero les cuesta en el actuar. En el ser ya lo han asumido qué cosa es, pero le cuesta el actuar por todos los tabúes, por todos los miedos, por todas las cosas, y por la falta de unidad nos hace falta también que haya unidad entre nosotros mismos. Y yo pienso que ya esos adoctrinamientos, las nuevas generaciones, no lo tienen en su mente, no lo tienen en su corazón, pero al actuar de esa manera, lo están apoyando.
Déjeme decirle y decirle al pueblo cubano alguna buena noticia. La Fundación Impire América estamos haciendo unos programas y una movilización internacional para poder conseguir de que las naciones libres del mundo pongan toda la presión sobre la tiranía Castro comunista, exactamente igual que están haciendo a la tiranía de Maduro en Venezuela, porque Cuba se merece de que el Consorcio Internacional de Naciones Libres apoyen la democracia y la libertad, y estamos, no importa, estamos de nuevo tocando todas las puertas, vamos a tocar todas las puertas, vamos a hacer un movimiento internacional donde en definitiva el pueblo de Cuba sepa de que tiene no solamente al pueblo cubano del exilio, sino las naciones libres del mundo apoyando la causa para que dentro de Cuba pueda haber una movilización popular y exigir el cambio para que de una vez por todas demos al traste con la tiranía Castro comunista y pueda resurgir de nuevo la libertad y la democracia y la felicidad para el pueblo de Cuba. Padre, ha sido un placer tenerlo. Le he robado un poco de tiempo porque las heridas de la patria nunca cierran. Y yo estoy, como es natural, exactamente igual que millones de cubanos en el exilio. Seguimos heridos, seguimos con las heridas abiertas. Y esas heridas de la patria tenemos que sanarlas cuando las dos vertientes nos encontremos. El tiempo se nos ha terminado. Padre, le agradezco mucho su regreso, que sea con felicidad para Cuba. Seguiremos cuando usted dentro de Cuba, alguna vez lo llamaremos también para ver si tenemos la suerte de poder seguir hablando con usted y poder seguir por lo menos diciendo las verdades que podemos decir. Pueblo de Cuba, ha sido un placer. Aquí me están indicando que el tiempo se nos acabó. El tiempo es el tirano verdadero del mundo. El tiempo. Pueblo de Cuba, muchísimas gracias. Pueblo, volveremos. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.